Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, su radio, Radio AMLO. Hoy hablaremos de la literatura de Yucatán. Haré una serie de varios escritores. Bien. A lo largo de los siglos, la región peninsular yucateca en México ha sido pródiga en producción literaria, entendiéndose esta como el arte de registrar ideas humanas con signos visibles, y también de cultivar la literatura oral, que tiene como archivo la memoria del individuo o la comunidad, y que se transmite de generación en generación. Esta producción se ha sustentado desde luego en el empleo estético del lenguaje, pero también en las composiciones literarias primigenias que han permeado a través de los siglos a pesar de la destrucción masiva a que estuvieron sujetos los textos sagrados o los cantos épicos mayas durante la época de la conquista cultural en la denominada colonia española. Bien, durante el siglo XIX, tras la llegada de la imprenta durante y después del proceso de independencia de Yucatán, la producción literaria vivió un notable despertar. Surgió el género del libelo combativo y libertador, la crítica satírica, el teatro, los textos filosóficos y desde luego la crónica periodística. Destacaron en ese entonces como dramaturgos, poetas y literarios Juan Pío, autor del famoso Código de Dresde, Andrés Quintana Roo y otros más. Pero hoy hablaremos de Hermilo Abreu Gómez y de su novela Canek. Hermilo Abreu Gómez nació en Mérida, Yucatán, el 18 de septiembre de 1894. Murió el 14 de julio de 1971 en la Ciudad de México. Fue un escritor, historiador, periodista, dramaturgo y ensayista mexicano. Realizó sus estudios en el Colegio Teresiano y en San Ildefonso de la ciudad de Mérida. El interés que despertó en él Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en la pasión de su vida. Su edición crítica a las obras de la monja Jerónima significó el redescubrimiento de su obra por la literatura. Bien, les iré compartiendo audios sobre su novela Canek. Vamos con el primero, ¿les parece? Bye.
Los personajes.
Cuando llegaron ya estaban completos los nombres de los pueblos que no lo tenían, y los de los pozos para que se pudiera saber por dónde habían pasado caminando, para ver si era buena la tierra.
Del libro de los linajes mayas.
Jacinto Canek se levantó antes de que amaneciera. Por la noche había llovido tanto que el patio de su choza se anegó. Junto al brocal del pozo encontró a un indio. Canek le habló así.
Ha llovido mucho, hijo, y lloverá otra vez porque esta es la lluvia de Giaya. Giaya no fue hombre de esta tierra, sino de Oriente. Pero todo lo del Oriente pertenece en espíritu a Yucatán. Lloverá otra vez.
Aún no acababa de hablar Jacinto Canek cuando empezó a llover otra vez. Se cobijaron debajo de una palma y Canek continuó.
Has de saber que Giaya tuvo un hijo malo llamado Giayal. Giayal quiso matar a su padre. Los dioses antiguos hablaron al oído de Giaya y le dijeron palabras de venganza. Giaya entonces mató a su hijo Giayal. Tomó su cuerpo, lo despedazó y lo guardó dentro de una calabaza, la cual depositó en la falda de un cerro. De vez en vez Giaya la tomaba entre sus manos y lloraba sobre ella llanto de dolor, porque mucho había querido al hijo muerto. Y sucedió un día que al tocar la calabaza vio que de ella salían peces. Tuvo miedo porque no entendió el símbolo de este suceso y se alejó de aquel paraje. Entonces fueron al lugar cuatro hermanos que eran huérfanos y quisieron comer de aquellos peces. Quiso el destino que llegara a tiempo Giaya. Los hermanos huyeron y dejaron caer en la tierra la calabaza, y de sus pedazos brotaron torrentes de agua. Fue tanta que toda la comarca en muchas leguas a la redonda se inundó. Sobre aquellas aguas vinieron las nubes de la lluvia, y todo fue cubierto por el agua de abajo como por el agua de arriba, menos la tierra en que vivimos y unas islas lejanas que están por donde sale el sol.
Acabó de hablar Jacinto Canek y la lluvia siguió cayendo. Pobre del niño Gui. Es el sobrino del dueño de la hacienda y nadie le quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se asolee, coma cosas fuertes y se divierta. Esto es lo que dice su familia. En realidad lo han mandado al campo para que no estorbe. Es tan flaco, dice tales cosas, se le ocurren tales simplezas que su presencia molesta. Sus hermanos han llegado a decir que no es de la familia. Cuando Gui oye esto, se le humedecen los ojos. Pero entonces no dice nada.
En la hacienda estará bien,
dijeron sus tías. Unas mujeronas altas y secas, las más estiradas de la casa, siempre pendientes de que la consola esté limpia, los candelabros luzcan tersos y las flores tengan agua. Lo trajeron y lo abandonaron. Lleva un mes de soledad. Canek es su amigo. Le ha regalado un caracol marino y con él se entretiene horas y horas. Se lo pone en las orejas y se queda absorto, con los ojos grandes, luminosos, húmedos. Su alma se va por los caminos invisibles del viento y del mar. Entonces, con sus dedos débiles, en la tierra roja, escribe unas palabras raras que Canek no se atreve a borrar. Llegó a la hacienda doña Charo, una de las tías de Gui. Llegó remilgosa y asmática. Se pasaba el día sentada en el estrado tomando té y pastillas de menta. De pronto corrió desalada, en aspas las manos, apechugado el corpiño, arremangada la falda y se refugió en la sala. 100 veces dijo que no quería ver más indios, y menos a uno que estaba ahí, horrible, enjuto, como piedra rota. Al decir horrible, se cubría la cara, se santiguaba y visviseaba.
Tiene las manos armentosas, los ojos hinchados, los pies llagados y la piel agrietada.
Canek le dijo:
niña, es que trabajan en los hornos de cal, en los secadores de tabaco, en las ciénagas y en las salinas.
Ni Canek ni nadie sabe quién es ni de dónde viene Exa. Una mañana apareció correteando entre los cerditos. Tenía la cara llena de tizne y las manos sucias. Al mediodía se le vio acarrear agua para los bebederos del corral. Hasta esparció en ellos manojos de azares. Sonreía. Por la tarde, como no tenía qué hacer en el campo, se sentó junto a las indias en la cocina y se puso a desgranar maíz. Llenó su delantal de granos amarillos, blancos, negros, morados y azules. Los levantaba entre sus dedos y sonreía. Por la noche se acurrucó en un rincón de la despensa. Al día siguiente renovó sus tareas. Correteó entre los cerditos, acarreó agua y desgranó maíz. Solo hubo una variante. Comió una tortilla untada de manteca que le dio Gui. El padre Matías decía misa por las tardes. Además, todas sus misas eran con sermón. En los sermones no hablaba de la doctrina ni de los milagros. Prefería explicar cosas relativas a la justicia de los hombres. La iglesia donde oficiaba se llenaba de gente, es decir, de indios. Los ricos se quedaban en casa murmurando. A los que le llamaban la atención por su conducta contestaba:
«Has de saber que para esto tengo permiso del señor obispo».
Las limosnas que recogía para el culto las repartí entre los indios. A los que les pedían explicaciones por esto, decía:
«Has de saber que el padre Matías le dio permiso al padre Matías para hacer la caridad del mejor modo posible».
En la cocina de la tía Micaela hubo tertulia con motivo de la llegada de las lluvias orientales. Se juntaron cerca del fogón los amigos viejos, Ramón Balam, Domingo Canché, el nieto del difunto Juan José Joil, Gui y Jacinto Canek. Exa atizaba el fogón donde se cocía nixtamal. Hablaron poco. La tía Micaela dijo:
«Estas lluvias tempraneras anuncian larga sequía. Hay que llenar los aljibes y echar en ellos carbones encendidos para que se mueran las sabandijas del aire».
Después se levantó y deslió en unas jícaras bollos de pozole endulzado con miel. Llovía, y el agua, a borbotones, iba por las acequias del patio.
Timidez.
Y sucedió que incontables gracias nacieran de una piedra de gracia.
Del libro de los espíritus mayas.
La tía Charo y el niño Gui comen junto a la campana de la cocina. La cocina está llena de humo claro. Comen despacio y casi no hablan. Las tazas de caldo y de chocolate despiden un acre y dulce olor sazonado, como de clavo y almendras quemadas. La tía Charo, sin levantar los ojos, rezongó:
«De veras que eres tonto. Prefieres las verduras a la carne de venado».
Por la ventana, uno de los venaditos del corral, un venadito domesticado, miraba la escena con los ojos húmedos. Canek y Exa acariciaban la testuzmosa, casi niña, del venadito. La tía Charo insistía:
«De veras que eres tonto, tonto».
La tía Charo dijo a Canek:
«Jacinto, busca a Gui. Hace media hora que fue a la troje por un poco de maíz».
«Aquí estoy, tía»,
contestó Gui.
«De aquí a la troje, muchacho, solo hay 10 pasos.
«De día sí, pero de noche, tía, lo menos hay 20.
La tía Charo se encogió de hombros. Canek subió la mecha del candil.
«Tía Charo»,
dijo Gui a tiempo de que entraba en la casa,
«acabo de ver a Listabay».
«No digas tonterías, niño. La Listabay es una abusión de los indios»,
Gui añadió.
«La vi en el camino detrás de la ceiba que está junto a la noria. Es como una niña alta, pálida y rubia. Parece encendida por dentro. Sus ojos son claros como el agua y su boca parece una granada rota».
La tía Charo miró hacia la ventana y dio un grito. Canek limpiaba una mancha de sangre que escurría por el marco de la ventana. En la hacienda, solo la tía Charo y sus invitados beben agua de lluvia, refrescada en tinajas de barro. Los indios beben el agua calcárea de los pozos, cuajada de limañas. Bajo el soportal de la casa principal, Canek dormía la siesta. El niño Gui se acerca a él con una jícara y le dice:
«No tengo sed, Jacinto. Bebe».
Y Canek bebió en silencio aquella aurora desleída. Canek y el niño Gui están de buen humor y juegan inocentes. Canek ha hecho con un pañuelo blanco un conejito. El conejito mueve las orejas, retosa y se duerme entre sus manos. De pronto se incomoda, salta y se va corriendo y desaparece feliz bajo la sombra de los árboles. Gui se queda con sus hermosos ojos verdes abiertos y se sonríe. Está de buen humor Jacinto Canek. Al caer la tarde se ha sentado junto a la noria de la hacienda. Le acompañan los amigos viejos Domingo Canché, Ramón Balam y el niño Gui. El rumor del agua que camina por los canales lleva perfume de sombra. Sobre el agua se deshacen los azares de un arriate de limoneros. Canek empieza a hablar.
«¿Quién me dice cuáles son los agujeros por donde gritan las cañas?».
Los amigos se rieron.
«¿Quién me dice qué es lo que está torcido entre ramales?».
Los amigos se miraron.
«¿Quién me dice qué significan 2 piedras verdes y una cruz alzada?».
Los amigos se encogieron de hombros. Canek frunció el ceño y sonriendo les dijo:
«Tontos, todo es claro. Se trata de los agujeros de la flauta, se dice de la iguana y se piensa de los ojos del hombre».
En la hacienda aconteció una casi tragedia que participó de lo doméstico y de lo celeste. La tía Charo quedó medio difunta por la ira que se le metió dentro del cuerpo. Se le encendieron los pellejos de la cara y se le engarabitaron las manos. Le dio un soponcio. La cosa fue así. Gui, fiel intérprete de la fe religiosa de su tía, dio lugar al estropicio. En mala hora se le ocurrió llevar al granero la estampa de San Bonifacio con la intención de que ejerciera su poder en la plaga de los ratones. Pero sucedió que los ratones o estaban en rebeldía o pasaban por un periodo ateísmo. El caso fue que acabaron hasta con las migajas inocentes de San Bonifacio. Lo royeron de la calva a los pies. De ahí la sagrada ira de la tía Charo. En un momento de calma, Canek, mirando de reojo a Gui, se atrevió a explicarle el suceso.
«Cálmese, niña Charo, cálmese, porque bien pudiera darse el caso de que la estampa no estuviera bendecida y entonces no solo no ejerció su poder, sino que dio ocasión para que los roedores, advertidos de la impunidad de que podían gozar, tomaran entonces venganza por los males recibidos».
Canek y Gui salieron de casa. Canek llevaba el arco y Gui las flechas. Se dirigieron a las madrigueras de los conejos. Caminaron por el monte y avanzaron hacia un descampado pedregoso. Las madrigueras estaban ahí. Canek pidió las flechas y Gui, tímido, con sus ojos dulces como de conejo, mostró el morral vacío. Canek no dijo nada y los dos regresaron silbando. Tumbado sobre la tierra, Gui mira pasar las nubes. Hace horas que está ahí absorto en el viaje de las nubes. Canek le acompaña y le sonríe con sonrisa buena como lavada. Habla Gui.
Mira las nubes, Jacinto. Dentro de ellas viven los fantasmas. Cuando los fantasmas duermen, las nubes son blancas. Vuelan despacio para no despertarlos. Los mecen y los llevan lejos. Cuando los fantasmas despiertan, las nubes se vuelven grises y se agazapan en el horizonte. Cuando los fantasmas se enfurecen, entonces las nubes se tornan negras, se agrietan y estallan.
Canek preguntó.
¿Y nunca salen los fantasmas de las nubes?
Cuando salen de las nubes desaparecen.
¿Entonces qué son las nubes?
Las nubes, Jacinto, son la sombra de los fantasmas.
Canek sonrió con sonrisa buena como de imagen. Arriba caminaban las nubes blancas. Dormían los fantasmas. El sol se deslía en viento de brasa.
Niño Gui,
dijo Canek.
Ni una nube. Si no llueve pronto se perderán las cosechas.
Al día siguiente Gui encendió una hoguera y con ímpetu se puso a soplar con su boca y a aventar con las manos las columnas de humo que subían. Canek le preguntó.
¿Qué haces?
Nubes, Jacinto, nubes.
Los dos llegaron cojeando. Gui y el perrito más dócil que había nacido en el patio. Gui tenía una pierna vendada y el perrito una de las patitas envuelta en trapos. Los dos caminaban a saltos. El perrito gruñía, tal vez de dolor, y meneaba la cola, tal vez de agradecimiento.
Nos caímos, Jacinto.
Ya lo veo, niño Gui.
Al perrito se le torció una patita. Ya se la compuse.
¿Y tú?
Acércate. No se lo digas a nadie. Yo no tengo nada. Me vendé solo para consolarlo.
Junto al brocal del pozo se trenzó la algazara de los peones. Se había roto la soga con que se sacaba el agua y el cubo se fue al fondo del pozo. No era posible perderlo. Una y otra vez echaron el garabato. Sus ganchos removían el limo, se trababan en los yerbajos y el cubo no salía. Era un cubo labrado, de madera negra, lo notaría el amo. Los peones arriaron hasta el fondo a Canek. Su voz se oía velada como si saliera de las entrañas de la tierra. Cuando Canek salió, dijo:
Desde el fondo se ven las estrellas.
Gui dijo a Canek:
Oye, Jacinto, se fue el cubo al fondo del pozo.
¿Otra vez?
Yo bajo por ti.
¿Y tú?
También yo quiero ver las estrellas.
Gui preguntó a Canek:
¿De dónde viene, Jacinto, el polvo que se pega en las ventanas, en las imágenes, en los libros y en la tela de los retratos?
Canek contestó:
Como todo lo de la vida, niño Gui, viene de la tierra.
Gui replicó:
No lo creo, Jacinto. El polvo que se pega en las ventanas, en las imágenes, en los libros y en la tela de los retratos no viene de la tierra, viene del viento. Es el viento mismo que muere de cansancio y de sed en el rincón de las cosas íntimas.
El niño Gui no pudo entenderse con Patricio, el nieto de Juan José Joil. Gui hablaba español y Patricio maya. Ariscos, encogidos, los dos rapaces se internaron en la milpa, De pronto una víbora pasó junto a ellos y entonces, sin advertirlo, se dieron la mano. Canek mató a la víbora. Canek habló a Gui.
Mira el cielo, cuenta las estrellas.
No se pueden contar.
Canek volvió a decir.
Mira la tierra, cuento los granos de arena.
No se pueden contar.
Canek dijo entonces.
Aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí dentro, exige una palabra para decirlo. Esta palabra en este caso sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas.
Al caer la tarde, Jacinto y Gui salieron del pueblo. Tomaron el camino antiguo rumbo de Xinhun, donde solían reunirse los señores de la antigua tierra maya rebelde. Por instantes se oscurecía el campo. De pronto, apareció el pájaro que guardaba los caminos y que los indios dicen Pujuy. Saltaba delante de ellos como si fuera gente de razón y conociera la flaqueza de los hombres.
En buena hora, niño Gui, nos acompaña el pájaro Pujuy. Hay que seguir adelante, vencer el cansancio, el miedo y el deseo. La fatiga disfraza sus intenciones. La fatiga es sueño, curiosidad y desgano en los caminantes. Abre bien los ojos, hijo, y sigue el pájaro Pujuy. Él no se equivoca. Su destino es como el nuestro, caminar para que otros no se pierdan.
Canek dijo,
Gui, descúbrete y besa la tierra. Debajo de ella está el cuerpo de Juan José Joil, a quien Chumayel vivió un tiempo. Fue sabio en las artes de la escritura. De sus abuelos heredó experiencias y noticias de la historia. Todo lo escribió en un libro que está guardado, con aldaba de hierro, en cofre de jabín. Un día podrás leerlo y conocerás el secreto de sus palabras. Serás cauto en su declaración porque todo lo dijo con alegorías, temeroso de los blancos. Así hemos tenido que guardar nuestro espíritu para que no lo destruyan los que han dejado que la avaricia enturbie sus ojos.
En otro lugar, Canek se arrodilló y besó la tierra. Gui le preguntó,
¿por qué haces eso?
Canek contestó,
aquí estuvo enterrado Nachicocom, que murió acosado por la crueldad de los blancos. Sobre su tumba, en el silencio de la noche, se oye el trueno de su voz.
Gui dijo,
yo no lo oigo.
Canek añadió,
porque eres bueno.
Una de las flores del jardín, aquella que más había cuidado la madre de Gui, empezó a marchitarse. Una mañana amaneció muerta. La tía Charo la cortó y la tiró junto al arreate. Gui la recogió y la guardó dentro de una cajita de madera, y sin decir palabra, la enterró en un rincón del patio. Sobre la tierra, puso una cruz y le dijo a Canek que la regara. La tía Charo arrancó la cruz, pisoteó la tumba y dijo que eso era cosa de herejía. El tío Ramón, que vivía en un rancho lejano, llegó un día de visita a la hacienda. A Gui le regaló una tortolita. La tortolita era dulce y sumisa. Comía en la mano y obedecía si se le mandaba algo. Gui acabó por consentirla tanto que la dejaba dormir en su propio cuarto, pero la tortolita, sin que nadie supiera por qué, un día se enfermó. Se puso triste, dejó de comer, bajó las alas, dobló la cabecita y se quedó muerta. Gui la lloró. Cuando supo esto, el tío Ramón trajo a Gui otra tortolita. Gui la miró, la besó y la devolvió a su tío diciendo,
tío, quiero pedirte un favor.
Dime.
No vas a querer.
Dime.
Mira, te la llevas y mañana me la vuelves y me dices que es la misma que me trajiste cuando llegaste al rancho. Me dices además que no fue cierto que murió.
La tía Charo le dijo al tío Ramón,
si haces lo que este bobo quiere, pensaré que eres más bobo que él.
Canek añadió,
hágalo, don Ramón.
La tía Charo olió la carne que trajeron del mercado e hizo un gesto de repugnancia. Enseguida comentó,
es una lástima, se la daremos a la criada para que la coma.
Gui oyó el acuerdo y no dijo nada. Se acercó a la cocina y pidió a la criada un pedazo de aquella carne. La tía Charo le sorprendió comiéndola.
Miren al niño melindroso, quitándole la comida a los criados, hipócrita.
Canek comió también de la misma carne. Todas las mañanas la tía Charo se disgustaba porque los criados no se levantaban cuando salía el sol.
¡Holgazanes!,
decía y repetía. El sol entraba desde temprano por la ventana de la tía Charo. Con su luz dejaba la cama y se disponía enseguida a empezar sus quehaceres. Su más rudo quehacer era arrear a los criados. Gui trataba siempre de excusarlos.
Tía, recuerda que anoche se acostaron después de las 12.
¡Flojos que son!
La tía Charo se puso mala. El médico aconsejó reposo y Gui, solícito, puso una manta oscura en los postigos de la ventana.
Así el sol no entrará temprano y descansarás mejor, tía.
La tía Charo hizo un cariño a Gui y discurrió.
Realmente no eres tan malo.
La tía Charo ya no volvió a gritar a los criados para que se levantaran con el sol. Cuando la tía Charo salía de su cuarto, ya había amanecido. Comentaba siempre.
¡Malditos! ¡El bullicio de ustedes me despierta!
Canek empezó a andar descalzo. La tía Charo dijo a Gui.
Eres hijo de tu padre. No tienes, como él, ningún sentido. Solo falta que también seas borracho. Ya lo serás sin duda cuando crezcas. Hasta es posible que llegues a escribir esas cosas que él hacía y que llamaba versos.
Ya se habían acostado los de la casa cuando Canek, de puntitas, temeroso, vino a buscar al niño Gui. Le abrazó y con su delantal le limpió los ojos. Canek acostó al niño Gui y le cubrió con una manta de algodón.
¿Quieres un poco de leche?,
le dijo.
No, hasta mañana,
contestó el niño Gui. Al poco rato, Canek volvió con un vaso de leche recién ordeñada. Gui la bebió y con el dorso de la mano se limpió el hocico. Enseguida preguntó.
¿No tuviste miedo ahí en el corral?
Ha salido la luna, niño. Duérmete.
Desde la ventana de su casa, el niño Gui habla con los chicos de la hacienda que han venido a verle. Gui les cuenta algo que tiene a todos con la boca abierta. Les dice así.
Entonces mi papá, al ver que los lagartos se salían del río y que aquellos indios no podían huir porque estaban amarrados a unos árboles, abandonó su caballo y avanzó. No llevaba armas, ni siquiera un machete. Los indios empezaron a gritar desesperados. Iban a morir. Ya se oían sobre las piedras las pisadas de los lagartos. En un instante mi papá se trepó a un cocotero, arrancó un coco y lo tiró al lagarto que estaba cerca. Este quedó aturdido. Luego tiró otro contra el lagarto que le seguía. Luego otro contra el que estaba detrás. Luego otro. Los lagartos se revolcaban en su sangre. Estaban ciegos y se atropellaban y caían. Los indios se habían salvado. Entonces mi papá bajó de la mata de coco y desató a los indios.
Pero en ese momento, la tía Charo, asomando la cabeza por el postigo, preguntó.
¿De dónde has sacado tantas mentiras?
Canek contestó.
No son mentiras, señora. Todavía se ven en aquel lugar las huellas de los lagartos que murieron.
Gui recibe la visita de uno de sus hermanos. Es mayor que él, se llama Gonzalo y viste como un señorito. Es lo que se llama un niño bueno. Cuando por descuido llega a hacer algo malo, él mismo se acusa. Y si la tía Charo le regaña, llora como se debe llorar, compungido y humilde. Llora sin hacer ruido, tapándose la cara con las manos o metiendo la cabeza en el rincón de la sala. Cuando se considera que ha llorado bastante, la tía Charo lo llama, le da unas palmaditas en el hombro y le dice.
Ya, basta. Vete y que no se repita.
O bien.
Anda, toma, cómprate dulces.
Solo Gui sabe que estas escenas se repiten cada vez que su hermano, el señorito Gonzalo, quiere comprar dulces. También recibe la visita de su hermana Carmen. Carmen es una niña dulce. Soporta sin quejarse el mal carácter de la tía Charo. Todo lo resuelve con dos palabras. Para todo contesta.
Sí, tía.
No quiere mal a Gui, aunque sabe que no son fáciles de sobrellevar sus ocurrencias. De una se ríe y de otra se muestra pesadumbrada. Entonces parece que dice.
Así será.
O bien.
Tú lo dices.
Un día preguntó a Gui.
Dime, ¿cómo era mamá?
Gui le respondió.
Tú sabes que no te lo puedo explicar.
Pero luego de pronto añadió.
Mira, cuando llores por algo, procura mirar a través de tus lágrimas. Estoy seguro de que ahí está mamá. Ahí la podrás ver.
Carmen le dijo después.
Entonces, ¿por eso lloras tú?
Hoy es el primer día de la Feria del Santo Cristo de las Ampollas. Con solemnidad entra el gremio de alarifes. Se han suspendido los trabajos de albañilería. Ningún maestro albañil y ningún peón de albañil trabajará hoy. En lo alto de las construcciones han puesto cruces adornadas con ramas. Toda la chiquillería se reúne en el atrio de la parroquia. Ahí queman fuegos artificiales, ahí gritan y corren. Sobre todo corren, ahora más que nunca, porque acaba de salir de la casa del señor sacristán un toro de fuego. Viene loco y echa luces como un demonio. Le relumbran los ojos, le estañan los cuernos, se le encienden las patas y se le eriza de chispas la cola. ¡Qué cola la suya! ¡Larga, larga como de cometa! Gui y Canek miran la fiesta desde la azotea de la casa. El niño Gui se ha visto en el espejo de su tía Charo. Se ha visto y ha notado que le empieza a salir el bozo. Un bozo leve, tierno, casi invisible como si fuera una pelucita. Al pasarse la mano sobre él, se le han encendido sin querer las mejillas. Luego ha sonreído. Ese mismo día por la tarde, al sentarse a la mesa, el niño Gui se presentó con unos bigotes pintados con tizne. Todos rieron la ocurrencia. La tía Charo, sentenciosa, dijo:
«Miren al presumido, no tiene ni tierra en los labios y se pinta bigotes».
El niño Gui, orgulloso, se retorcía altivo los imaginarios bigotes que se había pintado. Solo Canek sabía la verdad. Había empezado un eclipse de luna. Los criados de la tía Charo gritaban:
¡Se comen a la luna! ¡Se comen a la luna!
Sentados en el brocal de la noria veían atónitos cómo iba desapareciendo la luna. Con unos palos empezaron a golpear sobre la madera de las bateas y sobre el metal de los calderos. Había que hacer todo el ruido posible a fin de que la luna no fuera devorada. Nadie podía contenerlos en esta locura bulliciosa. Por momentos aumentaba la oscuridad del cielo. A medida que pasaba el tiempo, una especie como de furor se apoderaba de aquellas gentes. Estaban ya como poseídas de un raro y antiguo terror. Entre ellos, el niño Gui y Canek gritaban también:
¡Se comen a la luna! ¡Se comen a la luna!
Desde su cuarto la tía Charo rezongaba y maldecía. Pero cuando la luna quedó completamente cubierta de sombra, y los ruidos y los gritos y el canto de los gallos y el ladrido de los perros anudaron de miedo la garganta de todos, entonces fue la tía Charo quien con voz ahogada se puso a gritar:
¡Se comen a la luna! ¡Se comen a la luna!
Con las manos golpeaba furiosa sobre los barrotes de su ventana. Anochecí en la milpa. Gui se detuvo y dijo:
¿Oíste?
Es el pájaro Pis,
contestó Canek.
Su voz es igual a su nombre. Dicen que inventó el silencio. Dicen que lo hizo con su voz. También dicen que cuando ve que es mucho, lo deshace con su voz. Y después, inquieto, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer con su voz. Y así siempre.
Han pasado los días y ni Canek ni la tía Micaela saben quién es ni de dónde vino la niña Exa. Pero ya la quieren, como se quiera a esas tortolitas que llegan y mansas, como manojos de brisa, se duermen entre la sombra de los árboles. Gui dijo a Exa:
Si no comes esta tortilla, no te llevo donde están mis conejos.
¿Cuántos son?
Gui le mostró una mano. Exa empezó a comer, pero con disimulo. Entre su falda guardó 5 pedazos. Bajo la noche poblada de luceros, junto a los maizales, se han recostado en silencio Gui y Exa. Canek sonreía sin mirarlos. Gui quiso guardar entre sus manos los colores del iris que forma un cristal. En la sombra los colores desaparecían.
Jacinto,
dijo a Canek,
le prometí a Exa un regalo, pero me parece que es un regalo imposible.
Nada es imposible, niño Gui, cuando el corazón es limpio.
Gui volvió a mirar bajo el sol los colores del iris. Se quedó mirándolos con tanta emoción que sobre ellos cayeron sus lágrimas. Entre las manos de Gui quedaron prisioneros, lúcidos, los colores del iris, y Exa tuvo su regalo. Gui se limpió una lágrima. Canek preguntó:
¿Exa?
Canek puso una mano sobre el pecho de Gui. Gui dijo:
Exa.
Y Exa se fue como vino, en manos del viento. A Al volver del patio, el niño Gui preguntó a Canek.
¿Verdad que no hay frío, Jacinto?
Anoche sentí frío, niño Gui.
Pues yo desperté dos veces y sudaba.
Al día siguiente, al volver del corral, volvió a preguntar.
¿Sentiste frío anoche, Jacinto?
Más que anoche, niño Gui.
Pues anoche dormí sin cobijas y sudé a mares.
Al día siguiente, el venadito recién nacido durmió bajo las cobijas del niño Gui. Desde que bajó el sol, el niño Gui salió al patio y se sentó en el brocal del pozo. Hablaba y esperaba que su voz cayera al fondo. Entonces se complacía en oír el eco que volvía a él, húmedo como desleído en la sombra, como acariciado por la distancia. Canek decía que el niño Gui iba mejorando de salud. Las tías de Gui opinaban lo contrario. Cuando Gui regresó del campo, se dobló como espiga y se quedó dormido. Canek le acostó sobre la hierba, se sentó a su lado y veló su sueño. Bajo la sombra de sus manos, Canek sintió que descansaba. Sin hablarle, en la paz de sus ojos cerrados, leyó el mensaje bueno que vivía en su espíritu. Gui no puede dormir. La noche es ácida y los vientos del sur caen pesados sobre la tierra calcinada, mientras un polvo amarillo entenebrece los luceros. Gui no deja de toser. A veces sonríe apoyando su cabeza en las manos de Canek. Canek le cuenta cuentos viejos. Apenas amaneció, el niño Gui pidió agua. Había pasado la noche con angustias y sudores. Canek tomó la jarra de agua serenada y se la dio. Gui bebió con ansia casi dolorosa. Después preguntó.
¿Por qué es tan buena el agua serenada, Jacinto?
Porque está llena de la luz de los luceros. Y la luz de los luceros es dulce.
¿Es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren se convierten en pájaros?
No sé, niño Gui.
¿Es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren se vuelven flores?
No sé, niño Gui.
¿Es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren van al cielo?
No sé, niño Gui.
Entonces, Jacinto, dime, ¿qué les pasa a los niños que se mueren?
Los niños que se mueren, niño Gui, despiertan.
Amaneció muerto el niño Gui. Nadie le vio morir. Entre los pliegues de su hamaca parecía dormido. Tenía en los labios, pálidos, finísimos, una leve sonrisa también dormida. Canek, sin hacer ruido, en un rincón, lloraba como un niño. La tía Charo se acercó, le tocó el hombro y le dijo:
Jacinto, si no eres de la familia, ¿por qué lloras?
Canek recordó lo que Gui había escrito en la arena.
Mamá, quisiera ser el huésped de tus ojos.
La muerte de Gui y la desaparición de Exa han entristecido el corazón de Canek. Le brilla una lumbre negra en los ojos. Sentado en el pretil de la noria pasa las horas. Junto a él tiene un cayado que no necesita. A veces se levanta y pasea por la acequia. Es como si ensayara un viaje. A veces habla. Es como si ensayara una oración. A veces alza los brazos. Es como si mandara.
La doctrina.
El que haya entendido podrá alcanzar el principado de los pueblos.
Del libro de las pruebas de los mayas. Canek dijo:
Hoy día los blancos celebran la fiesta de la fundación de su ciudad, edificada entre los cerros de la antigua Jo. Nosotros debemos recordar también las historias de nuestras ciudades ocultas. Así debemos recordar, en la intimidad de nuestro corazón, que cuando vino el tiempo bueno fue revelado el misterio de la ciudad de Chichén Itzá, abandonada después de muchos soles.
Canek dijo.
Los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar los maizales? ¿Qué saben si los peces ovan en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de esos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos de librarnos de este mal.
Canek dijo:
los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por esto va el indio por los caminos que no tienen fin, seguro de que la meta, la única meta posible, la que le libra y le permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte.
Canek dijo:
es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz. Al blanco no le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el blanco come y desasosegado guarda todo lo que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua que el agua que señalan sus bordes. La demás se derrama y se desperdicia.
Canek dijo:
los señores son rojos. Ellos dicen que son blancos. Los señores son rojos. Son rojos como la mancha del oriente que los trajo, como el fuego que brota de sus manos, como el oro que se enciende y se arisca en sus barbas, como la palabra que estalla en sus bocas, como las llagas de sus dioses y como el grito de las vírgenes que desgarran sin advertir que son avecillas ciegas. Los señores son rojos.
Canek dijo:
¿por qué nos enseñan a querer a un dios que permite que los blancos nos peguen y nos maten? ¿Por qué hemos de cantar de rodillas un canto de contrición que no sentimos? No lo digamos más porque aún diciéndolo con los labios cometemos falta en nuestro espíritu.
Canek dijo:
una vez allá en los años que fueron, enterraron a un niño y a un venado. Los enterraron juntos porque habían vivido como amigos. Cerca del lugar pasaba en silencio y soledad un pedazo de río, de esos que ahora caminan tímidos debajo de la tierra. Así nació un árbol blanco, verde y tierno como hecho de plata y lluvia. Debajo de sus ramas las madres oían las voces de sus hijos muertos, y junto a sus raíces los viejos sentían el aliento de sus animales perdidos. Este árbol respiraba dulzura. Los indios le llamaban el árbol bueno de la ceiba.
Canek dijo:
nunca te enorgullezcas de los frutos de tu inteligencia. Solo eres dueño del esfuerzo que pusiste en su cultivo. De lo que logra nada más eres un espectador. La inteligencia es como una flecha. Una vez que se aleja del arco ya no la gobierna nadie. Su vuelo depende de tu fuerza, pero también del viento. ¿Y por qué no decirlo? Del destino que camina detrás de ella.
Canek dijo:
nunca tengas miedo de tus lágrimas. Ningún cobarde llora. Solo los hombres lloran. Además, hijo, las lágrimas siempre caen de rodillas.
Canek dijo:
¿y para qué quieren libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe ni derecho que se conquista. La libertad es un estado del espíritu. Cuando se ha creado, entonces se es libre aunque se carezca de libertad. Los hierros y las cárceles no impiden que un hombre sea libre, al contrario, hacen que lo sea más en la entraña de su ser. La libertad del hombre no es como la libertad de los pájaros. La libertad de los pájaros se satisface en el vaivén de una rama. La libertad del hombre se cumple en su conciencia.
La injusticia.
Allí estaban cuando llegó San Bernabé, día de la batalla de Job, y se supo que los indios debían morir porque eran herejes.
Del libro de la conquista de los mayas.
Cada vez más triste y más violento el corazón de Canek. Antes hablaba y decía su pensamiento. Ahora casi ha enmudecido. Aprieta los puños y se va solo por los caminos de espinas, de piedra y de sol. Le acompaña su sombra. En los ojos de Canek se ha encendido la sangre de los indios. La sombra de Canek es roja. La caravana de las domésticas partió de Izamal y tomó el camino empedrado que descendía hasta la antigua Jo. En los volanes iban las ancianas y a pie caminaban las mozas. Unos jinetes y unas monjitas las custodiaban. Los jinetes maldecían y las monjitas rezaban. Los jinetes y las monjitas arreaban la caravana cuando ésta, cansada, se detenía en el camino. Canek seguía la caravana y de vez en vez repartía entre las indias maíz cocido empapado de miel. Sobre la tarima del matadero dos peones destazaban reses. Escurría por los canales de ladrillo la sangre de las bestias. De pronto los peones, por causa de su intimidad, se revolvieron con fiereza. Se acometieron y cubrieron de heridas. Canek quiso tomarlos a la razón. Un matancero lo apartó diciéndole:
déjelos que se acaben. Así hay más sangre y la ganancia aumenta.
El bayocol azotó al barbero de la hacienda. Le rajó la piel y sobre sus llagas roció vinagre. Después se tumbó como una bestia mansa para que le rasurara. La navaja en la garganta del mayocol era como un relámpago. Canek, inmóvil, se mordía las manos. Llegaron a la hacienda los hijos del amo. Eran mozos, de cara blanca. Ceceaban. Llegaron jinetes en caballos negros, de casco recio y crin brillante. Entraron a galope entre nubes de polvo. Lo primero que hicieron fue echar sus cabalgaduras por las cementeras. Lo segundo fue arrancar los cepillos de la iglesia y feriar los dineros. Lo tercero fue robar a la hija de Jesús Chi, el mayoral de la hacienda. Se la llevaron lejos, hicieron burla de ella y la abandonaron en el campo. Jesús Chi, lleno de vergüenza, se ahorcó en la ventana de los mozos. Canek recogió a la hija. Estaba cubierta de polvo, de sangre y de baba. Por la senda del poniente partió uno de los hijos del amo. En las sienes le estallaba el miedo. Corría su cabalgadura y encendía chispas en las lajas del camino. Sobre la grupa iba uno de los enanos de la vieja Nopat. El enano era pesado y frío como carapacho de tortuga. Su aliento era soplo de hielo en la cabeza del mozo. Avanzaban en la noche como si penetraran un espacio líquido, impregnado de silencio. El caballo, sin jinete, llegó al pueblo. Solo Canek le tomó las riendas. El amo mandó llamar a Patricio Uc y le preguntó:
¿es cierto que te vas a casar con Rosaura, la hija del difunto Jesús Chi?
Canek respondió por Patricio:
sí, señor. Es cierto, yo seré su padrino.
¿Después de lo que aconteció con mis hijos?
Patricio dijo:
sí, señor.
El amo sonrió y agregó:
haces bien. Después de todo, ¿para qué la quieres nueva si ni siquiera la vas a usar?
Dos dragones preguntaron por Patricio y se lo llevaron atado de manos. Ya era soldado. Canek le detuvo y le dijo:
cásate de todas maneras, Patricio.
El tiempo era bueno para la caza y el amo invitó al alcalde a una cacería de venado. El alcalde se presentó en compañía de los demás señores del cabildo. También trajeron a un coplero a quien llamaban Barbado. El tal tenía dengues de doncella y creía que los indios eran buitres desplumados. Como en una estampa iluminada lucía arreos de caza, hondas, flechas, armas y cuernos. Una jauría les precedía. Para el ojeo engancharon a unos indios diestros. Todo el día duró la algazara en el monte. La comitiva regresó al caer la tarde. Regresó a Ita de alcohol. Delante venía Canek con un indio muerto. Lo había matado una bala perdida. Detrás venían otros indios con las piezas cobradas. El alcalde y el amo y los señores del cabildo caminaban sobre la sangre de las bestias y del indio. El coplero repetía:
menos mal que fue un indio.
Entonces,
preguntó Canek al alcalde,
¿no se aprobó la reducción de los tributos personales que acordó la comunidad de los indios?
No. Las necesidades de la hacienda son muchas. El fisco es exigente.
Pero señor, los indios están en la miseria. Sufren hambre, todo lo han dado, nada tienen.
El alcalde sonrió. Después de una pausa, al oído de Canek, dijo:
aquí entre nosotros, dime, ¿no tienen hijas?
Jacinto Canek es amigo del padre Matías. El padre Matías conoce la maldad de los hombres y la dulzura de los animales. De su religión no ha hecho un oficio, sino una alegría. En Quisteil, donde vive, viste sayal franciscano y calza sandalias de cuero. Está al tanto de lo que acontece. Regaña a los malos y bendice a los buenos. Algunas veces, sin revelar su secreto, desliza palabras que ha oído de Canek. Una vez aconsejaba de esta manera:
un pastor no distingue las ovejas buenas de las malas. Por eso no pregunta a nadie cómo son sus ovejas antes de lanzarse contra el lobo. Así hay que defender a los indios buenos y malos contra los blancos, lobos de estas tierras.
Don Chumín, el administrador de la hacienda, se atrevió a hablar al amo. Le habló con la cabeza baja y el sombrero entre las manos.
Señor,
le dijo,
las cosechas de este año han sido buenas. Ya se han ido los carros de algodón. Las trojes están llenas y los molinos de aceite no dejan de trabajar. En el aserradero las trozas de roble, encino y nogal se estiban hasta arriba.
¿Y qué?
Preguntó el amo.
Señor, es que estamos en octubre. Y a los indios solo se les ha entregado a cuenta 3 varas de manta y 2 alpargatas.
Tú eres amigo, sin duda, de ese Canek.
Al día siguiente llegó a la hacienda un nuevo administrador más parco de palabras y menos cercano a Canek. Los hijos del difunto Chi, compadre de Canek, no tienen patrimonio. Del padre no han heredado sino una vaca. La vaca vive con ellos al lado de ellos. De la vaca depende la vida de los niños. Es juguete para sus travesuras, guardián para su choza, miel para sus bocas. Los esbirros llegaron a reclamar el nuevo tributo. Canek ofreció pagarlo con su trabajo. Los esbirros se rieron, entraron, echaron un lazo y arrastraron a la vaca fuera del corral. El animal se resistía. Hincaba la pezuña en la tierra y mugía. Los esbirros se llevaron también la vida de los hijos del difunto Chi. Con cohetes y repiques se anuncia la llegada del alcalde del pueblo. Los indios cuelgan banderolas de color por los caminos. Ellos no saben cómo se llama el alcalde. Desde la víspera las mujeres andan en trajines de cocina condimentando guisos, dulces y ensaladas para el alcalde. Ellas creen que el alcalde pertenece a la iglesia. El cura viste de gala, sombrero de teja y bastón de cedro. Al andar le rechinan los borceguíes. Él no sabe nada. El amo de la hacienda ha mandado lavar la escalera que baja al cenote. Allí va a desarrollarse lo mejor del programa. Él sabe su cuento. Hasta 5 rapaces con las piernas al aire baten agua de lejía sobre la escalera. Uno de ellos dio un traspiés, cayó, se rajó la cabeza y rodó al cenote. Ante el asordo de los niños, el amo ha tenido un gesto de repugnancia por la sangre que había ensuciado otra vez los preciosos peldaños de la escalera. En los ojos de Canek había sangre, sangre de niño. Música. Domingo Pat tuvo que salir del pueblo. Su protesta contra las autoridades había provocado la ira del alcalde. Unos esbirros le dispararon en la casa del cabildo. El amo del lugar no le quiso dar asilo aquella noche. Antes, su pretexto de que había víboras, azuzó a los perros. Pat huyó al campo y tras él salieron unos dragones. Día y noche siguieron sus huellas. Al cabo de una semana, como a una fiera, lo cazaron en el monte. Los dragones regresaron con ansia de cobrar, con gesto duro y gozoso, y un no sé qué de maldición en el rostro cetrino. Como trofeo traían las alpargatas de Pat. Canek las vio y sonrió.
Cuando un indio muere así,
dijo,
solo deja de caminar en la tierra. Su espíritu crece y ronda por los lugares cubiertos de fuego.
Un correo trajo la noticia de que los indios del pueblo vecino habían incendiado el cuartel de los blancos. Entre los rebeldes estaba un hombre que se llamaba Domingo Pat. En su gira pastoral, el obispo se dignó visitar la hacienda donde vive Canek. El obispo entró en la hacienda rodeado de tanto incienso y de tantas oraciones que casi se hizo invisible. Los indios recibieron ropa nueva para lucir en las ceremonias. Un capataz cuidó de que no la estropearan. En cuanto se fue el obispo, los indios devolvieron aquella ropa. Otro capataz la dobló y la guardó en los arcones. El amo era devoto y económico. Hasta tres blancos blasfeman delante de un tigre rojo que se amansa en el sueño de una piedra. Canek les recuerda su imprudencia y los blancos, altivos, se ríen del indio. Cuando amaneció, la piedra roja era más roja y de los blancos solo quedaba un rastro de sangre. Miguel Cantún, de Lerma, es amigo de Canek. Le escribe una carta y le manda a su hijo para que haga de él un hombre. Canek le contesta diciéndole que hará de su hijo un indio. Colgado de las ramas de un naranjo amaneció ahorcado un indio de la hacienda. El amo mandó vender la fruta antes de que se conociera el suceso. Canek descolgó al indio y lo enterró. Al enterrarlo, lejos del cementerio, en el campo, parecía que sembraba semilla de hombre. Aún no era el alba cuando repicaron en la iglesia de Quisteil. El padre Matías se incorporó sorprendido. Se calzó las alpargatas, se ciñó la sotana y salió a la calle para ver qué era aquello. Cuando llegó a la iglesia, se encontró con un nuevo párroco posesionado del lugar. El sacristán sonreía. El nuevo párroco, rollizo, de acento cerrado, explicó que el señor obispo ya no quería tolerar los desórdenes de la iglesia de Quisteil. El sacristán sonreía. Quebrado por el canto de los gallos se oía el repique de las campanas. El padre Matías huyó a Sivac y Canek lloró su ausencia. A ras de tierra soplaba un vientecillo seco, cálido. Empujaba los rastrojos y las briznas del campo. Ardía el cielo y bajo el sol las ramas se quebraban sin savia. En la lejanía siempre invisible, las tortolitas decían medrosas su canto. Las bestias que movían la noria yacían tumbadas sobre las baldosas del patio. Tenían el vientre hinchado como si estuvieran muertas. Las moscas reverdecían lustrosas sobre sus llagas. En las albarradas mostraban su asesino desorbitado sus ojillos, las iguanas. Desde arriba, algunos zopilotes en círculos lentos oteaban el páramo. Un indio llegó con su hijo desmayado. Ni en el pozo ni en la acequia había agua para mojarle las sienes. Canek empujó el cancel de la parroquia. Un vaho de humedad le endulzó la cara y la respiración. Tomó con sus manos el agua bendita y roció la carita del niño. Llegaron al pueblo los chicleros. Llegaron 6. Todos, hasta los vivos, estaban muertos. Canek los recogió y, para no lastimar sus llagas, los envolvió en hojas de plátano. El amo apuntó 100 arrobas de chicle. Sacaron de la cárcel a los indios que estaban presos y los llevaron a las canteras. Allí los obligaron a romper piedras. Los mazos caían sobre las lajas. Cuando la fatiga dejaba los brazos nacidos, el látigo del capataz hería las espaldas de los indios. Los mazos volvían a caer sobre las lajas. De pronto, el más anciano de los indios se dobló desfallecido. El capataz le golpeó las costillas. Canek se adelantó y acogotó contra las piedras al verdugo. Volvieron a caer los mazos sobre las lajas. Saltaban astillas rojas. El herrero de la hacienda se acercó al nuevo amo y le dijo:
Señor, ya está terminado el hierro para marcar a las bestias. ¿Hago otro para marcar a los indios?
El amo contestó:
Usa el mismo.
Canek rompió el hierro. El notario asentó en su protocolo: La hacienda se adjudica por tantos dineros, con sus tierras, aguajes, bestias, indios y aparejos, tal como se indica al margen. La nueva marca de las bestias y de los indios será fijada por el comprador. Canek huyó con los indios.
La guerra.
Y fueron matados los huérfanos, los desamparados y las viudas, que vivían sin fuerza para vivir.
Del libro de los antiguos dioses mayas.
En la conjunta del gremio de alarifes devotos de San Antonio, Canek dijo:
Del dinero que se gasta en velas y en inciensos, ¿por qué no tomamos algo para curar a los enfermos?
Un tratante blanco gritó:
Mejor compramos alcohol.
Los indios se emborracharon. En la borrachera hubo una disputa y el tratante, que vendía aguardiente, fue muerto. Canek, lleno de ira, rompió la imagen de San Antonio. Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Los cerdos de la hacienda donde vive Canek rompieron la barda de su chiquero y se escaparon. Ensuciaron el viento y el camino con el olor de sus panzas y el polvo de sus patas. Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Los indios de Sayil apedrearon los bandos en que se anunciaba que el tributo personal sería aumentado. El alguacil salió herido y un indio aporreado. En represalia, mientras los tenientes de la hacienda exigían el nuevo tributo, el regidor de justicia y alcabalas mandó instalar un garrote. Lo mandó instalar sobre un tablado en el atrio de la iglesia. Deshicieron un altar para construirlo. El pueblo comentó medroso la amenaza. Sin embargo, cuando amaneció, había en el cadalso 2 animales muertos, en el garrote una paloma y en la rueda del verdugo una gallina. Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Las tropas blancas aprehendieron a uno de los mozos de la hacienda. Maniatado lo llevaron al cuartel. El coronel le acogió con salamerías y le colmó de presentes. El indito alma niña quedó aturdido. Regresó a la hacienda hecho un pimpollo. Olía rosas de Castilla. Canek le atajó y le hizo ver su engaño.
No digas a los indios lo que te han hecho creer los blancos.
El mozo no creyó en Canek. Al día siguiente, su cuerpo apareció junto al cuartel de los blancos. A su lado estaba un atillo con la ropa y las preseas que le habían dado. Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Ya anochecido, y por un atajo llegaron al pueblo Ramón Balam y Domingo Canché. Escapaban de la matanza que los blancos hacían entre los indios. Balam había recibido un machetazo en la espalda y sangraba. Jacinto Canek les dijo:
Ya se cumple en las profecías de Nahuapech, uno de los 5 profetas del tiempo viejo. No se contentarán los blancos con lo suyo ni con lo que ganaron en la guerra. Querrán también la miseria de nuestra comida y la miseria de nuestra casa. Levantarán su odio contra nosotros y nos obligarán a refugiarnos en los montes y en los lugares apartados. Entonces iremos como las hormigas detrás de las alimañas y comeremos cosas malas: raíces, grajos, cuervos, ratas y langostas del viento. Y la podredumbre de esta comida llenará de rencor nuestros corazones y vendrá la guerra.
Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Los soldados penetraron en las chozas de los indios amigos de Canek. Si el indio tenía un machete colgado de la pared, de un porrazo lo tendían muerto. Si el indio no tenía un machete colgado de la pared, de un porrazo lo tendían muerto. El capitán explicaba:
En algún lugar lo debe tener.
Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
Saltó el viento sobre la serranía del Petén. Se derramó por la selva, arrastrando consigo las miasmas de los lagos y los rastrojos y el polvo de las eras. Doblegó los maizales y cayó deshecho, agrio y denso, en la sabana de Sibac y en las arenas negras de la playa de Motul. Entre los cipreses altos y ciegos se oía el nombre de Canek. Los blancos gritaron:
¡Se han sublevado los indios!
El mensaje de guerra que Canek envió a los pueblos de Yucatán no estaba escrito. Balam, Canché, Pat, Uk, Pech y Chi solo llevaban en las manos la sangre de los indios asesinados por los blancos. Ante la insidia de los blancos, Canek convocó a los indios semaneros. Sin hablarles, les señaló una mesa donde había armas y pan. Unos tomaron un pan. A estos les dio un arma y les dijo que defendieran sus casas. Otros tomaron un arma. A estos les dio un pan y les dijo que defendieran las trincheras. Otros tomaron un arma y un pan. A estos, como los viera con señales de cautela, les ordenó que fueran capitanes. Mientras duró la danza del Chacmol, Canek repartió entre los indios conjurados las armas que había recibido del oriente. Uno de los indios dijo:
Son pocas.
Canek respondió:
Las demás las tienen los blancos.
Después de prevenirse contra el ataque de los blancos, Canek pensó en Gui. Enseguida subió a los árboles. Los nidos que encontró los puso a salvo en los aleros de la parroquia. Los pájaros, dóciles, revolotearon entre sus manos. El pueblo está en guerra. En el horizonte se encienden las ramas del viento. Se oyen en el aire los tuncules, las cicoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas llegaron al pueblo. El pueblo estaba en silencio, vacío, y en la distancia se oía el rumor de la guerra, el golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas cayeron sobre el pueblo vecino. El pueblo estaba en silencio, y en la distancia se oía el rumor de la guerra, el golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas cayeron sobre el pueblo vencido. El pueblo estaba en silencio, vacío, y en la distancia se oía el rumor de la guerra, el golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. El nombre de Canek era voz y eco en la sombra. Los esbirros llegaron de madrugada al pueblo de Quisteil. Las casas estaban desiertas. Por las calles vagaban aullando los perros que perdieron a sus dueños. Los esbirros untaron de brea los techos de las casas. Cuando amaneció, solo humeaban las ruinas. Un vaho de agua quemada, agria, verde y gruesa se sentía en el aire. Después talaron los puntales y arrancaron los cimientos y derramaron sal en los montes y cegaron los pozos y mataron las palomas que regresaban a sus palomares. Cuando por la noche se alejaron los esbirros, detrás de ellos, como una sombra blanca adensada en las tinieblas, caminaba Jacinto Canek. En Tijolopa aprendieron unos indios que de rodillas decían el nombre de Canek. En Tixcacal aprendieron unos indios que de pie decían el nombre de Canek. En Sotuta aprendieron a unos indios que en silencio decían el nombre de Canek. El rancho de San José, porque dio asilo a Canek, fue incendiado por los blancos. Un capitán quiso dejar salir a los indios, pero otro capitán le dijo:
déjalos dentro, el indio quemado hace buen abono.
En la paramera soledad de Sibac, no hay piedras para levantar una trinchera. En el horizonte rojo se adivina la presencia de los blancos. Canek desnudo, con los pies clavados en el suelo, se dispone a resistir. El padre Matías contempla la capilla que con sus manos estaba fabricando. La derriba y amontona las piedras en el camino. Le ha dado un plazo a la muerte. La tía Micaela no ha querido huir. Se ha quedado para enterrar a los muertos. Con sus lágrimas les limpia la cara. Con sus manos empuja los cuerpos negros. Para que la tierra de las zanjas no caiga sobre los ojos, se los cubre con hojas de llantén. Entre los cuerpos busca el de Canek y como no lo encuentra, sonríe. Del rancho de San Joaquín regresaron las tropas blancas que perseguían a Canek. Un capitán dijo:
trae un nato de 50 bestias.
Otro capitán dijo:
solo cuento 20.
El número se completa con indios.
Canek lo sabe. En la plaza de Quisteil las piedras se desangraban junto a los indios muertos. Para las piedras y para los indios, la plaza fue un campo de batalla. Para los blancos, la plaza de Quisteil fue un circo. Canek lo pensó, pero no lo dijo. Los indios que estaban cerca de él lo adivinaron. En el momento del ataque, los indios delanteros tenían que esperar que el enemigo hiciera fuego. Entonces los indios de atrás avanzaban caminando sobre sus muertos. El gobernador de la Providencia comunicó a quien debía que la rebelión de los indios fue cruel y que sus jefes despreciaron, llevados de sus instintos animales, la fe, la razón y las costumbres cristianas. Y que por esto, y como escarmiento aconsejado por la prudencia, se procedía a castigar a los promotores con energía acorde con la caridad. Cuando terminó su informe, el gobernador preguntó a uno de sus edecanes:
¿en dónde está ese pueblo rebelde que llaman Canek?
El edecán salió a investigar. Francisco Ush, señor de Tabi, cuando lo aprendieron, dijo que él era Canek y se dejó amarrar junto a una hoguera. Murió quemado. En la sabana de Sibac, los esbirros aprendieron a Canek y a sus amigos. Uno de los esbirros, de nombre Malafacha, le ató las manos.
Capitán,
dijo Canek,
le va a faltar cordel.
Malafacha torció el nudo.
Es inútil, capitán. Le va a faltar cordel para atar las manos de todo el pueblo.
Canek sonrió. La sangre escurría de sus manos como una llama dócil. Los dragones regresaron cantando canciones devotas. Detrás de ellos, atados con cadenas, cubiertos de polvo y de sangre, arrastrando los pies, caminaban los indios prisioneros en Sibac. Delante de los indios, Canek parecía un escudo y una bandera, el pecho cubierto de sangre y el cabello agitado por el viento. Los indios aprendidos fueron azotados en la cárcel. Los soldados que custodiaban a Canek dejaron de hablar. En las espaldas de Canek aparecieron las estrías de los cintarazos. Los jueces acordaron cortar una mano a Domingo Canché. El verdugo, acostumbrado a matar por la espalda a los indios, en presencia de Canché tuvo miedo y de las manos se le cayó el machete. Lo recogió Canché y de un tajo se cercenó la mano. Luego se le entregó al verdugo. Para que el alma de Ramón Balam llegara más pronto al infierno, el verdugo le ahorcó con un cordel empapado de aceite. Como no había aceite en el cuartel, usó el aceite del altar. En el silencio de la tarde, el cuerpo de Balaam olía incienso. Una paloma durmió en el hueco de sus hombros. Fray Matías fue bueno con Canek. Fray Matías le visitó en la cárcel, conoció su inocencia y le hizo quitar los grillos. Mientras Canek recordaba al niño Gui, Fray Matías lloraba sobre las rodillas del indio. Cuando Jacinto Canek subió al patíbulo, los hombres bajaron la cabeza. Por eso nadie vio las lágrimas del verdugo ni la sonrisa del ajusticiado. En la sangre de Canek, la sangre de la tarde era blanca. Para la gente los luceros eran de sal y la tierra de ceniza. En un recodo del camino a Quisteil, Canek encontró al niño Gui. Juntos y sin hablar siguieron caminando. Ni sus pisadas hacían ruido, ni los pájaros huían delante de ellos. En la sombra sus cuerpos eran claros, como una clara luz encendida en la luz. Siguieron caminando, y cuando llegaron al horizonte, empezaron a ascender.
Es la obra más importante de Ermilo Abreu Gómez. Realmente fascinante, ¿no? ¿Quién fue Jacinto Canek? Jacinto Uc de los Santos, llamado también por algunos historiadores José Cecilio de los Santos Uc. Nació en 1730 y murió un 14 de diciembre de 1761. Un líder indígena, maya, de raza pura. Nació en el barrio de San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche, cuando el actual estado mexicano de Campeche formaba parte de la Capitanía General de Yucatán. Protagonizó, como oímos en la obra de Ermilo Abreu Gómez, en Quisteil, el 19 de noviembre de 1761, una rebelión indígena contra el dominio español. Murió ejecutado. Jacinto Uc de los Santos, mejor conocido como Jacinto Canek. Canek, que en lengua maya quiere decir serpiente negra o serpiente de la estrella. Tomó ese apodo a Cococaba, inspirado en el nombre recurrente de los gobernadores de Jalash Unix, de los Itzaes, quienes constituyeron el último reducto de la población maya, que terminó aislada y resistió a la conquista española por casi 150 años, hasta finales del siglo XVII, en Tayasal, en las inmediaciones del lago Petén Itzá, de donde habían originalmente salido 15 siglos antes, para poblar la península de Yucatán. El sobrenombre lo adoptó Jacinto Uc en la víspera de la rebelión indígena. Bueno, les platico un poquito de una reseña de Stephanie Gálvez. Dice: la pluma besada de Abreu inyecta sustancia literaria a un hecho real acaecido en tierra yucateca, en la segunda mitad del siglo XVIII, una rebelión indígena contra los españoles, encabezada por Jacinto Canek, indio maya. En una cantidad de páginas que no llega a la centena, Ermilo Abreu hace que el lector se interne de manera gradual en un relato en que la cosmovisión y el sentir del indio ante su realidad adversa son el elemento axial. A través de una prosa sencilla. Realmente, el audiolibro que les compartí es, se siente, ¿no?, esa prosa sencilla, un tanto lacónica, pero pletórica de significado. Se nos revelan los personajes y la problemática misma de la obra. Y bueno, como pudimos escuchar, la historia nos sitúa en un contexto colonial de las haciendas, con sus injusticias sociales y su beneficio literal al blanco. El niño Guy es sobrino del hacendado. Es enviado justamente a la hacienda porque le consideraban un tonto, o más bien por su pensamiento extraño y era como inadaptado. Canek, indio trabajador de la hacienda, le ha acogido y han trabado una amistad nítida y profunda que nos revela que Guy tiene sangre india y cara española. Bueno, déjenme platicarles un poquito más de este gran escritor, que además de Canek tuvo muchas obras más, y en un momentito les comparto. Tuvo La Ishtabai, El Corcovado, Clásicos Románticos Modernos, Amante de Sor Juan Inés. Escribió Sor Juan Inés de la Cruz, Bibliografía y Biblioteca. Eso fue en 1934. Canek lo escribió en 1940. Héroes Mayas en el 42. Un Loro y Tres Golondrinas en 1946. Quetzalcóatl, Sueño y Vigilia en 1947. Naufragio de Indios en 1951. La Conjura de Chinún en el 58. Cuentos para Cantar al Fuego en 1959. Y Diálogo del Buen Decir en 1961. Perdón, faltó Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán, también en 1961. Quisiera ponerle música, pero no encontré música adecuada para esta magnífica obra. Era el audiolibro y platicarles un poquito, ¿no? Y les voy a compartir también otro artículo que se llama Historias desde la mitad de ningún lugar. El día que los restos de Amado Nervo llegaron a Veracruz procedentes de Montevideo, se encontraba en los muelles entre la multitud y el cielo nublado un comediógrafo yucateco de escasos 26 años, que respondía al nombre de Hermilo Abreu Gómez. El destino del joven escritor era la Ciudad de México, donde se reencontraría con Francesca de Chiara, más tarde su primera esposa. Otro motivo del viaje era la búsqueda de nuevas oportunidades, pues poco le ofrecían en su tierra natal. Ganaba poco dinero, las oportunidades de empleo eran escasas e incluso tuvo un roce con la ley, y pues algunos actores que interpretaban un guión suyo tomaron al pie de la letra una acotación en la que se indicaba que los personajes se desnudaban de palabras, según escribe Jorge Pech en La Sabiduría de la Emoción. Entre comillas, los comediantes fueron a pasar la noche en la cárcel por cochinos, y el escritor tuvo que pagar una multa de 10 pesos por gongorino. En aquellos años, México dejaba atrás una época marcada por la violencia, y al gobierno le apremiaba desprenderse de la imagen de una nación fragmentada en diversas fracciones. Mientras en Europa los conflictos de los Balcanes, la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique que sacudían al continente, nuestro país. Al final del levantamiento armado que dio inicio en 1910, confrontaban a México con la búsqueda de su identidad. Y prueba de ello era el muralismo encabezado por Siqueiros, Rivera, Orozco, así como la literatura de llamados colonistas. En la capital, Abreu Gómez obtiene varios empleos, entre los que sobresalen su labor periodística y su trabajo en el Archivo Municipal de México. Es una etapa en la que obras como la pieza dramática Viva el Rey, El Corcovado, novelas sobre Juan Ruiz de Alarcón, así como un estudio de primeros sueños de Sor Juana Inés, uno de sus primeros textos alrededor de la décima musa, que aparece en la revista Contemporáneos en 1928. En 1924, Julio Jiménez Rueda publica el artículo El afeminamiento de la literatura mexicana, en donde ataca al grupo sin grupo, entre los que se encontraba Xavier Villaurruti y Salvador Novo. En 1932, Abreu Gómez, junto con otros escritores, rompe con ellos. 1940 es una fecha clave en la vida del autor yucateco. Por un lado, se publica la primera edición de Canek, por mucho su obra emblemática, y por el otro, viaja a los Estados Unidos para enseñar español en la Universidad Urbana, ubicada en Illinois. Después, se establece en Washington, donde vive por más de 20 años, para luego continuar con recorridos por Centro y Sudamérica, como enviado cultural, donde tendrá la oportunidad de conocer escritores de la talla de Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Emilio Abreu. No establecería su residencia definitiva en México sino hasta 1967. 4 años atrás, la Academia Mexicana de la Lengua lo recibe como miembro en sustitución de Artemio de Valle Arizpe. Vencido por el cáncer, Emilio Abreu Gómez fallece el 14 de julio de 1971. En la capital del país. Hermoso, ¿no? Y así vamos a estar con esta serie que de escritores y poetas yucatecos. De repente siento como que están un poquito olvidados, ¿no? Está Juan García Ponce, Marisol Quemo, que aún vive, Víctor Roura, Antonio Medis Bolio, Elvira Rodríguez Ciderol y otros grandes autores yucatecos que les iré compartiendo. Y bueno, más de Ermilo, él colaboró para la revista de Mérida, en la cual publicó sus primeros cuentos. Escribió obras teatrales durante el apogeo del teatro yucateco entre los años 1919 y 1926, destacando su obra La Ixtabay. La Ixtabay es nombre maya de una mujer mitológica. La partícula X en idioma maya, en ese caso, indica género femenino, pues es apócope de Ish, que significa mujer. En el códice Dresde aparece una mujer muerta por ahorcamiento, a la que se le ha llamado Ixtab, de donde algunos decían que la Ixtabay era la diosa de los ahorcados, lo cual es supuestamente incierto y no se han encontrado elementos para validarlo. Y bueno, también él escribió para los periódicos El Heraldo de México, El Universal Ilustrado, El Nacional, Letras de México, El Hijo Pródigo y la Revista de Revistas. Algunos de sus estudios críticos fueron publicados en la revista Los Contemporáneos. También impartió clases de literatura en escuelas de secundaria y preparatoria, así como en la Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe de la División de Filosofía y Letras del Departamento Cultural de la Unión Panamericana en Washington, D.C. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1963 en sustitución de Artemio del Valle Arizpe, como les platiqué hace rato. Y lo que vimos hoy, su obra más conocida, Canek, cuya temática es una reacción de un hecho real, en la que se ve proyectada la sensibilidad del pueblo maya. Como una curiosidad, el comentario del autor, el cual mecanografió su esposa, él dice: y las mejores páginas me las perdió Ninfa. Y este fue Ermilo Abreu Gómez. Hoy el programa estaremos solo un ratito, hasta hora y media. Es corto lo que hemos hablado, pero sustancioso y bello. Espero que les haya agradado. Y como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Gracias, Manuel Ramos Martínez. Y nos estaremos escuchando el próximo martes. Gracias.